9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Continúen con nosotros, que todavía nos quedan muchas cosas. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada. Si se está levantando, mucho ánimo y prepárese para pasar calor. Y quédense también con nosotros.
Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate.
Quedándose con nosotros, pues sabrá que estamos hablando de lo siguiente. La Comisión Europea estima que la cosecha total de cereales en España superará los 24 millones de toneladas. Cultivadores de arroz de Don Benito y comarca denuncian el abuso por parte de la multinacional Erva, que controla el mercado del arroz. Dicen, la producción de almendra no llegará a las 30.000 toneladas este año. También los precios de los vinos de mesa granel se orientan a la baja. Las entregas de leche e industria siguen disminuyendo. El Ministerio de Agricultura remitirá a las comunidades autónomas y organizaciones el próximo martes un cuestionario para conocer sus posiciones sobre la aplicación en España de la nueva PAC. Y Bankia y CaixaBank quieren vender su participación en la empresa aceitera de óleo, que asciende al 24,5%. Habrá que estar pendientes de lo que hagan otros accionistas minoritarios y también de lo que haga Eurofood, que controla el 9,3% de esa empresa. Estamos recibiendo llamadas para contarnos cómo está saliendo la siega de cereales, pero también se están recogiendo otros productos, como por ejemplo los ajos en las pedroñeras. Don Joaquín Arraque, muy buenos días. Don Joaquín, muy buenos días.
Buenos días.
Está usted cosechando ajos morados en las pedroñeras, me dicen, ¿no?
Estamos cosechando en la zona de Alcázar de San Juan, pero pertenecemos a Pedroñeras.
Ah, en Alcázar de San Juan.
Alcázar de San Juan, Cinco Casas, Algamasilla y todos estos pueblos que hay por aquí.
¿Pero están cosechando ajos o están cosechando cereal?
No, recogiendo ajos.
Recogiendo.
Hemos terminado ya la primera fase de ajos tempranos.
¿Sí?
Y ahora estamos ya con el morado y el blanco, autóctonos de aquí de la tierra.
¿Y qué es lo que está saliendo?
Pues el temprano ha salido muy bien con un cosechón, porque las lluvias han acompañado bastante esta primavera y ha habido bastantes kilos por hectárea.
O sea, de rendimiento es bien.
Sí, lo peor es el precio.
A ver, ¿qué pasa con el precio?
El precio, las operaciones están totalmente muertas y el mercado está muy parado.
¿Y eso por qué?
Pues,
¿hay alguna explicación?
Puede ser que China esté metiendo ajo por ahí de terceros países y entonces el mercado estará saturado.
¿Qué previsiones tienen para lo que queda de campaña, don Joaquín?
Pues la previsión se prevé buena, porque ya digo, la temperatura es buena y las lluvias de este mes de mayo, pues ha venido bien.
Pues nada, que vaya la cosa bien y que se arregle lo de los precios. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Hasta luego. Cosechando ajos en la zona de las Pedroñeras, Alcázar de San Juan, etcétera. Estamos en Agropopular, 9:04, una hora menos en las Islas Canarias.
Disfruta el momento con Nautalia.
Disfruta el Caribe con Nautalia.
Con Nautalia, una semana en el Caribe en hoteles 5 estrellas, en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Con Nautalia, disfruta el momento.
Cada día compartimos una misma pasión por la actualidad.
Por saber lo que pasa y por qué pasa.
Por conocer. Por descubrir, por sorprendernos juntos.
Ahora conocemos los datos de audiencia y nos confirman que cuentas con nosotros para tu información.
Para tu deporte, para tu economía. Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
¿Me escuchas? Sí, tú, el que estás al otro lado de la radio. Con Nautalia, ahora te puedes ir de vacaciones al Caribe en hoteles de 5 estrellas. Una semana en todo incluido por menos de 900 euros.
¿Con quién hablas?
Con nadie. Con Nautalia al Caribe. No te olvides. Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
9:05, una hora menos en las Islas Canarias, tiempo para el tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Venga, el sábado.
El anticiclón va a mantener atmósfera estable sobre la península. Los cielos estarán poco nubosos o despejados y lo más destacable serán los vientos moderados que soplarán del este en Galicia y en la zona del Estrecho. Las temperaturas serán templadas en Galicia costera, pero serán altas en Orense y Lugo. Serán muy templadas en el Cantábrico y en el Pirineo y cálidas en las dos mesetas. En Extremadura, La Mancha y Andalucía se superarán los 40 grados en diversos puntos de estas zonas.
Domingo 7.
San Fermín traerá ambiente soleado a todas las regiones. Seguirán los vientos de componente este en el cuadrante noroeste y por la tarde se formarán algunas nubes de desarrollo vertical en los picos de Europa y en el Pirineo. Las temperaturas serán más elevadas en el Cantábrico y en el Pirineo, cálidas en la meseta norte y muy cálidas en todas las zonas de la mitad sur peninsular.
Lunes 8.
Por la mañana quedarán algunas nubes en la desembocadura del Ebro, pero a mediodía los cielos estarán despejados en todas las zonas. Por la tarde se formarán nuevas nubes tormentosas en las sierras cantábricas y en el Pirineo, y por la tarde aparecerán tormentas débiles en las sierras de Cataluña y en la cabecera del sistema central. Las temperaturas resultarán altas en el Cantábrico y en todo el tercio norte. Serán elevadas en la meseta norte y muy cálidas en la meseta sur y en Andalucía, sobre todo con un ambiente agobiante en bastantes puntos.
Martes 9 de julio.
Madrugada quedarán restos de tormenta en las sierras del sistema ibérico y en las del central. A mediodía se volverán a formar tormentas en los picos de Europa y en el Pirineo, también en las sierras de León y en Extremadura. Los cielos poco nubosos continuarán siendo los más frecuentes en toda la península, con lo que el ambiente soleado será general, aunque por la tarde y noche se formarán nubes tormentosas irregularmente repartidas por casi todas las regiones. Las temperaturas subirán moderadamente en todas las zonas de la mitad norte, en especial en la meseta norte, en el centro, en La Mancha y en Andalucía.
Miércoles 10 de julio.
Serán generales los cielos nubosos con nubes de tormenta prácticamente en todas las zonas, pero en especial en el sistema ibérico, en el central y en los montes de Toledo. Hacia el mediodía las tormentas se irán concentrando en el tercio norte, sobre todo en el Valle del Ebro, en Aragón y en el Maestrazgo. Por la noche las nubes serán frecuentes en toda la mitad norte. Las temperaturas serán elevadas, pero el calor se notará especialmente en el centro, en La Mancha y en el sureste del Mediterráneo.
Jueves 11.
Amanecerán con restos de tormenta en todas las regiones del centro y del sureste peninsular, aunque se irán disipando lentamente. Al mediodía las tormentas quedarán activas en el centro, en la Comunidad Valenciana y en puntos de la región de Murcia. Las temperaturas seguirán altas en todas las regiones, con valores cálidos en la meseta sur y casi agobiantes en la Mancha Oriental, en la parte este de Andalucía y en el Valle del Guadalquivir.
El viernes 12 de julio.
Al amanecer del viernes se notarán restos tormentosos en las sierras del sistema ibérico, del central y también en las sierras de la Comunidad Valenciana. Al mediodía irán desapareciendo los núcleos tormentosos, aunque todavía serán activos en las costas de Valencia y Cataluña. Las tormentas seguirán activas también por la noche en la meseta norte. En cuanto a las temperaturas, resultarán templadas en el Cantábrico, altas en el litoral mediterráneo y zona centro, y muy altas en La Mancha y Andalucía.
Baleares.
Despejado al principio, alguna tormenta pasado el martes. Temperaturas máximas de 28 a 30 grados, mínimas de 20 a 21.
Canarias.
Soleado. Temperaturas máximas de 24 a 27 grados. Temperaturas mínimas de 17 a 22.
Ceuta.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 25 a 26 grados. Temperaturas mínimas de 19 a 20 grados.
Melilla.
Nuboso hasta el jueves. Temperaturas máximas subiendo de 26 a 30 grados. Mínimas de 20 a 21.
Tiempo muy caluroso en las próximas horas. Oh. ¿Cómo está la reserva hidráulica, Lucía Díaz?
Pues ha vuelto a bajar y al inicio de esta semana se situaba al 83,4% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,8% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
¿Y los consejos del agua aprueban los planes hidrológicos del Ebro y Baleares?
El del Ebro supondrá una inversión de 600 millones de euros. Desde la Confederación han destacado que favorecerá el desarrollo del Valle del Ebro desde el punto de vista industrial, energético y agroambiental. El Consejo Balear del Agua también ha aprobado esta semana el Plan Hidrológico de las Islas con el objetivo de garantizar el buen estado ecológico y satisfacer la demanda, pero fomentando un uso racional del agua.
Desde Cataluña se han opuesto a ese Plan Hidrológico del Ebro. Gracias, Lucía. Vamos a hablar ahora del agroseguro. Hoy hace 7 semanas desde que comenzamos a contar el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que pasaron de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011, según el propio informe de Agroseguro correspondiente a este último año. Es decir, que multiplicaron casi por 4 la cifra. Las cifras exactas son 535.933 euros en 2010 y 1.927.340 euros en 2011. Primer dato. Segundo dato. Los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 15%. Además, el número de empleados se mantuvo estable. Se pasó de 10,8 millones en 2010 a 12,3 millones en 2011, siempre según el informe de Agroseguro correspondiente a 2011, y eso en situación de crisis económica. Y en 2011, tercera entrega, se realizaron aportaciones al plan de pensiones de prestación definida para el personal directivo por valor de 304.702 euros, más de 50 millones de pesetas. El equipo directivo en 2011, según el informe de Agroseguro, estaba formado por Inmaculada Poveda Mínguez como directora general, Carlos Álvarez Garrido, Cipriana Calvo Ortiz, Margarita Cruz Fernández, Leandro Franco Díaz y José Carlos Sánchez Blázquez. Y el Consejo de Administración, a 20 de marzo, fecha en la que se formularon las cuentas anuales de 2011, estaba formado por las siguientes personas: presidente Ignacio Machetti Bermejo, vicepresidente por Mafre Seguros de Empresas Juan Sáez Rubio, secretario Javier Polo Vereda, vocales Olvido Alonso Jiménez, Francisco José de Blas Cruz, Laura Pilar Duque Santamaría, Luis García Prieto, todos ellos del Consorcio de Compensación de Seguros. Agromutua Mazda, representada por don Vicente E. Monzó Lorente. Allianz Compañía de Seguros, representada por don Jaime de Argüelles González. Caja de Seguros Reunidos, representada por don Ignacio Eiríes García de Vinuesa. Consorcio de Compensación de Seguros, representada por don Sergio Álvarez Camiña. Seguros Grupama, representada por don Gregorio de Garay Arcones. Mutualidad Rocera de Seguros a Prima Fija, representada por don Celestino Recatalá. Don Emilio Gallardo Plaza, en nombre de la Mutua Rural de Seguros a Prima Fija. Don Miguel Ángel Butragueño Morales, de Seguros Rural, Generales Rural. Y don Francisco Javier Rivera Rodríguez, de la Unión del Duero. Como ni don Ignacio Machetti ni doña Inmaculada Poveda han dado explicaciones o quieren atender a la invitación formulada por este programa para dar explicaciones, por si alguno de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro del equipo directivo quiere venir a contar aquí o a explicar estas cuentas, estamos a su entera disposición.
Miedo, tengo miedo, miedo. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día.
9:14, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con distintas campañas que están de actualidad. La Mesa Nacional de Frutos Secos ha revisado a la baja su estimación inicial de producción de almendra en la campaña 2013-2014, que sitúa ahora por debajo de las 30.000 toneladas de almendra grano. Más datos.
Se trata de la cosecha más baja desde el año 2004. En un principio se esperaba una producción de unas 32.000 toneladas, una cifra que ya suponía un descenso acusado respecto a la obtenida en la campaña anterior. Sin embargo, a las heladas y los problemas de polinización derivados derivados de las lluvias constantes en el momento de la floración, se han sumado los daños provocados por algunas plagas.
Don Bernardo Funes, productor de almendras en Aragón, responsable de frutos secos de COAG, que está dentro de la mesa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pinta mal la cosa, ¿no?
Pues pinta muy mal, muy mal. Como ya habéis comentado, verdaderamente una reducción tan importante. Estamos hablando de que en algunos años, en el año, vamos a decir, donde hubo mayor producción, estamos hablando de más de 50.000 toneladas, pues bueno, quedarnos con 29.000 y algo, no llega a 30.000 toneladas, pues bueno, eso es un palo importantísimo. El sector productor español, ahora con unos precios pues que están pues allá arriba, ¿no? Muy muy cara, ¿no? La almendrón, ¿no? Pues verdaderamente, pues como no hay cosecha, pues poco nos vamos a beneficiar o prácticamente nada de esta bonanza de precios, ¿no?
¿Cuándo comenzará la campaña, la recolección?
Pues bueno, eso va un poco dependiendo de las regiones productoras, ¿no? Pero generalmente, pues dependiendo de variedades, empezamos sobre final de agosto, primeros de septiembre, durante el mes de septiembre, y bueno, y alguna zona más tardana, pues se recoge, bueno, se termina de recoger pues a la primera semana de octubre.
Pues gracias, don Bernardo, ojalá se encarrilen las cosas.
Muy bien.
Muy gracias. Buenos días. Decir que en los primeros días de campaña se han recogido 49.000 toneladas de remolacha en Andalucía, y hablamos ahora de vino. Los precios de los vinos de mesa a granel parecen haber tocado techo y ahora están más bien orientados a la baja. Después de una subida constante a lo largo de toda la campaña, las cotizaciones de estos vinos están cediendo desde hace unas semanas, aunque todavía mantienen niveles elevados.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, los precios medios de los vinos blancos están por encima de los 4,50 euros hectárea grado en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y superan los 5 euros en Albacete y Badajoz. En el caso de los tintos, se mantienen por encima de los 5 euros hectogrado en Albacete, Ciudad Real y Murcia. La bajada se debe a que algunos de los operadores que habían cerrado contratos los están renegociando a la baja porque no pueden ya colocar el vino a los niveles de precios que se habían acordado en su momento. En algunos casos están anulando las operaciones. Según responsables, tanto de COAG como de Asaja, la situación en el mercado ahora mismo está siendo diferente a la que se registraba el año pasado por estas mismas fechas. En julio del año pasado no había prácticamente existencias de vinos de mesa a granel en las bodegas, mientras que este año sí hay reservas. Además, aunque es pronto para hacer una previsión de cara a la próxima vendimia, las citadas organizaciones apuntan que se prestan con muy buenas perspectivas y que podría llegarse o superarse la cifra de 40 millones de hectolitros siempre y cuando el tiempo acompañe. En estas circunstancias no cabe esperar un repunte de los precios de este tipo de vino a corto plazo.
No 9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Antes de hablar de los huertos urbanos, vamos a recordar nuestra dirección de correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto con nosotros para contarnos lo que estimen oportuno, especialmente si han segado, cómo han salido las cosas. oyentes@agropopular.com oyentes@agropopular.com Ahora sí, hablamos de los huertos urbanos.
En su esquina habitual, a que venga la lechuga para ir a pasear.
Ha llegado muy verdosa, reluciente como el sol, y el tomate enamorado allí mismo le encantó.
Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Doña Gema Pérez López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es coautora del libro Huerto Urbano Sostenible junto a Consuelo Velázquez, que está editado por Mundiprensa. Se están poniendo muy de moda los huertos urbanos, ¿no?
Sí, la verdad es que actualmente es una tendencia muy moderna en las ciudades, porque yo creo que a todo el mundo le gusta tener un espacio verde y además si puede aprovecharlo para alimentación, pues es muy muy oportuno. Además, ahora también en vertical y en las cubiertas, ahora se está avanzando mucho en estas tecnologías.
Bueno, en una terraza podemos poner un par de macetas, o tres o cuatro, y en cada una de ellas una planta de tomate.
Sin problemas. Se puede poner de todo. Incluso ahora se están cultivando patatas en vertical, o sea que se está cambiando
eso,
mucho.
¿Eso qué quiere decir?
Que un tubérculo en principio no se puede pensar que es más que en la tierra, pues ahora se cogen botellas y se meten en vertical y se está haciendo cosas muy novedosas.
Pero eso ya es muy sofisticado.
Bueno, pero no es tan difícil. Es una forma de aprovechar los pequeños espacios que se quedan en la ciudad. En la ciudad no podemos contar con los terrenos del campo. Entonces, un poco con imaginación, aprovechar los pequeños espacios para tener un pequeño paisaje y una planta para poder comértela.
¿Cuál es el cultivo más agradecido o por el que alguien que estuviese interesado debería empezar?
Hombre, igual las más fáciles son las aromáticas, que es muy sencillo, que en la ventana se puede poner unas pequeñas macetas donde luego lo puedes coger directamente para cocinar. Esas quizás son las más sencillas. Pero yo creo que no hay tampoco ningún cultivo demasiado complicado como para no aventurarte desde un primer momento.
Pero si hubiese que empezar por uno, al que sea un poco, en fin, como yo, que no se le dé bien eso, que no me vaya a plantear muchos problemas.
Pues lo que decía, las aromáticas, un orégano o un romero también, tomillo, esas son muy sencillas porque no necesitan muchos cuidados y son muy agradecidas porque se pueden utilizar fácilmente, luego se recogen y directamente se utilizan.
Vale. ¿Y si ya nos metemos en hortalizas?
Pues si nos metemos en hortalizas, pues los tomates también son, tienen su historia, pero no son difíciles. Los pimientos también, casi todas las plantas de verano también son sencillas porque si tienes un... Sobre todo lo más importante es que tengas una zona con sol.
Sol.
Eso es importante porque aventurarte en la sombra ya es más difícil. Entonces teniendo unas condiciones idóneas de sol y una tierra buena, se puede cultivar casi todo.
Ustedes en ese libro Huerto Urbano Sostenible dan todo tipo de consejos, además producto por producto, ¿no? Una serie de consejos básicos, digamos, de carácter horizontal para todos, y luego describen las características de cada producto y lo que hay que hacer con ellos.
Sí, hemos querido hacer una ficha no muy extensa, pero con cosas importantes, y que sobre todo eso, las condiciones que necesita una planta para desarrollarse bien, para que tú ya desde un principio lo hagas bien y no empieces a cultivar igual con muchas características de la planta, pero que no sean las idóneas para tú poderlo desarrollar en un suelo o en un clima idóneo.
¿Alguna cosa más, doña Gema? ¿Un último consejo?
Pues,
en este aperitivo sobre los huertos urbanos de hoy.
Pues yo aconsejaría que todo el mundo se animara a cultivar pequeños productos por muchas cosas, por que vuelven a apreciar sabores de antaño, porque es como si tuvieras un jardín en casa, un paisaje, y sobre todo porque relaja y porque se puede disfrutar mucho cultivando.
¿Cuál es su cultivo preferido?
A mí me encantan las flores y por eso las he incluido en el huerto, y porque hay muchas que se pueden comer y me parecen muy curiosas, pero cualquier cultivo de hortaliza me encanta.
Doña Gema Pérez López, coautora del libro Huerto Urbano Sostenible, gracias por haber estado con nosotros, ha sido la primera vez, espero que no sea la última. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Pues seguimos en Agropopular y primer programa de cada mes, hay que hablar de las frutas y de las hortalizas que están de temporada.
Empezamos con las frutas: aguacate, albaricoque, breva, cereza, ciruela, frambuesa, higo, melocotón, melón, nectarina, paraguaya, pera, plátano y sandía.
Y entre las hortalizas: ajo, calabacín, calabaza, cebolla, judía verde, lechuga, nabo, pepino, rábano, remolacha y zanahoria. ¿Dónde hemos ido a hacer la compra?
Esta semana hemos estado en un supermercado al campo.
Pues venga.
Las frutas, el albaricoque 1,79€.
Frente a 1,30 céntimos de euro en la lonja del Ebro.
La sandía 47 céntimos.
Frente a 10 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Murcia.
La ciruela 5,78€.
Frente a 53 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Murcia. ¿Y un último producto?
Pues una hortaliza, por ejemplo la lechuga iceberg, que cuesta la unidad 84 céntimos en Alcampo.
Frente a 10 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Murcia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que me negoció fruquero. Ese es un intermediario que me negoció fruquero.
¿De quién es ese palacio, orgullo del pueblo entero?
Ese es de un intermediario que me negoció.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales en el mercado internacional, en comparativa semanal, el trigo en Chicago ha subido el 1,2% de viernes a viernes y el maíz el 0,8%. En París el trigo el 0,5% y el maíz ha bajado el 2,8%. En Londres, repetición de precios del trigo, y en Chicago la soja ha subido el 1,5% en comparativa semanal. ¿Qué pasa en el mercado interior español de cereales? Pues que abundan las bajadas de precios. Tenemos por aquí algunas cotizaciones, como por ejemplo las que se registran en distintos puntos de España. Las de Toledo ya las hemos facilitado. En Santa María del Páramo, en León, el maíz de 15% de humedad al agricultor, 224 euros, repetición de precios. En la Lonja del Ebro, las cebadas entre 170, origen cosechadora, y 188 euros por tonelada, destino fábrica, la posición, bajadas de entre 4 y 3 euros por tonelada. En Salamanca, el maíz, 233 euros, repetición de precios, y en Zamora, 228 euros. Y tenemos también el trigo duro en la Lonja del Ebro, no, ahí no ha cotizado. Tenemos que destacar el trigo pienso en la Lonja del Ebro, 205 euros, y en Barcelona 215 euros. Este es un poco el abanico de precios en las distintas lonjas. En Ciudad Real, la cebada de pienso 166 y 172 euros, bajada de 5 euros, y el trigo forrajero 190 euros, bajada de 2 euros. Los otros trigos, pues se ha fijado la primera cotización de nueva cosecha. Este es un poco el panorama, lo hemos completado al principio del programa con otra serie de cotizaciones. Pasamos ahora a las frutas, Mariluz Álava.
Esta semana ha continuado aumentando la oferta de fruta de temporada, como en Alicante, donde comienzan a cotizar las picotas entre 50 céntimos de euro y 2,10 euros por kilo en almacén, y aparecen las primeras sandías. La sandía con pepita entre 10 y 12 céntimos de euro y sin pepita entre 15 y 25 céntimos de euro por kilo. Y en Castellón aparecen los primeros nísperos Tanaka entre 57 y 79 céntimos de euro. En la Lonja del Ebro, en Zaragoza, todas las cotizaciones han repetido, quedando las cerezas entre 85 céntimos y 1,25 euros por kilo en almacén, dependiendo del calibre, y los albaricoques entre 1,30 y 1,50 euros por kilo.
Vamos con los cítricos. Tras varias semanas de descensos, el limón Berna anota esta semana una subida de 2 céntimos y se paga 44 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Fuentes de Olestepa indican que se han hecho operaciones a lo largo de esta semana, pero con tendencia a la baja en los precios, sobre todo en aceite extra, donde los precios bajan del nivel psicológico de los 3.000 euros y oscilan entre 2.700 y 2.900 euros por tonelada. Los precios en Lampante se mantienen en una horquilla que va desde 2.350 a 2.380 euros. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred recoge una ligera bajada en Virgen, donde fija un precio medio de 2.426 euros por tonelada.
Nueva lonja del melón y la sandía. La Feria del Campo de Castilla-La Mancha acogió el pasado miércoles la firma del acta de constitución de la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Esa nueva lonja se reunirá durante los meses de campaña para fijar los precios de referencia. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.